Estás escuchando las noticias como son.
Oye, continuamos aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el precio del petróleo ha repuntado tras tocar a su nivel más bajo desde 2009. Pero hay también que considerar que el gobierno de Venezuela en los últimos días no pudo lograr, durante la más reciente reunión de la OPEP, retirar del mercado 2 millones de barriles diarios para frenar este desplome de los precios y a otros temas también en relación al petróleo, ¿no?
Sí, señor, sí, señora. Lo que hace pensar, por supuesto, que el barril de petróleo pues se tienda a una baja, o sea, a continuar bajando, quizás con sus altas y sus bajas, valga la redundancia, pero la tendencia es a bajar. ¿Por qué? Bueno, hay muchas explicaciones, pero yo creo que lo más importante es ¿cómo afecta esto a la economía venezolana? Una economía que en más de un 90 y tanto por ciento de su entrada, de su ingreso, se basa en el petróleo. Pero además, una economía que exporta gran cantidad de petróleo a precios totalmente subvencionados, precios ridículos prácticamente si se compara con el mercado internacional, para países del Caribe, sobre todo Petrocaribe y especialmente a Cuba. Es decir, por un lado, su economía depende, sus ingresos dependen del petróleo, pero al mismo tiempo exporta petróleo, vende petróleo a bajo precio, precios diferenciados a países del Caribe y sobre todo a Cuba. ¿Cómo puede estabilizarse eso? No creo que haya matemática posible que pueda explicar esa fórmula que yo acabo de dar en cuanto a ganancias y en cuanto a salir, sobre todo si bajan los precios del petróleo.
Pasamos con nuestro experto en energía de la Universidad de Texas, me refiero nada más y nada menos que al señor Jorge Piñón. Él se encuentra allá en Texas, repito, y le damos la bienvenida acá al programa. Piñón, bienvenido, ¿cómo está usted?
Muchas gracias, es un placer estar con ustedes de nuevo.
Bueno, ¿la bajada seguirá? ¿Qué pronostica usted, sí o no?
Bueno, yo creo que vamos a ver esta tendencia entre los 65 y 70 dólares el barril, por lo menos por las próximas semanas. A corto plazo, una de las cosas que tenemos que ver es si en los Estados Unidos y en Europa se tiene un fuerte invierno. Como tú sabes, muchos países dependen no solamente del gas natural, pero también del petróleo para la calefacción. Así que puede ser que un invierno frío, tanto en los Estados Unidos y Canadá como en Europa, pongan freno, por lo menos a la tendencia de baja. Pero todavía vemos el petróleo a corto plazo entre los 68, 70, 72 dólares el barril.
Ahora, dicen los expertos que Venezuela no puede mantener su política económica con un barril por debajo de los 100 dólares. ¿Esto es correcto?
El Fondo Monetario Internacional, que es el que sigue muy de cerca los costos de producción y también la contribución a los presupuestos nacionales, indica que el principal país que es afectado por todo esto es Irán. Irán necesita 136 dólares el barril, no solamente para su producción, sino también para apoyar su presupuesto nacional. Después le sigue Nigeria y Venezuela. Ambos necesitan entre 100 y 110 dólares el barril. Rusia necesita alrededor de 100 dólares el barril. Y por último, México y los Estados Unidos, que necesitan entre 75 y 80 dólares el barril, para una vez más, para continuar los niveles de producción de hoy en día y también para sus presupuestos nacionales.
Entonces, ¿quiere, perdóname, José Luis, pero quiere decir esto entonces que en el valor actual México y Estados Unidos están bien?
Mientras que se mantenga sobre los 75 dólares. Aquí en Texas ya hemos visto por lo menos dos o tres compañías anunciando que no van a perforar nuevos pozos de esquisto, principalmente en los estados de Texas y Dakota. Así que esto es un círculo vicioso, es decir, el radio escucha se tiene que dar cuenta que la razón por la cual tenemos hoy los precios bajos del petróleo y los precios bajos de la gasolina es porque hay una sobreoferta, y esa sobreoferta fue creada por los altos precios del petróleo. Así que es un péndulo que yo creo que eventualmente para el próximo año va a volver a un nivel que nos va a permitir la continuada producción principalmente de esquisto en los Estados Unidos.
Se está hablando también, Piñón, usted es el experto, y le pregunto que esta bajada de los precios se debe, entre otras cosas también, a la situación económica por la que está atravesando en este momento China. El crecimiento económico ha reducido, dice, la demanda del crudo, inesperadamente.
Eso es parte. Yo creo que la desalinización del crecimiento económico en China, India y otros países emergentes de un 7.6, 7.7 a un 7.4 o en algún caso por debajo del 6%, tiene un impacto. Pero el principal impacto, no hay duda, no es solamente la demanda, es la sobreoferta. Hay más de 92.5 millones de barriles diarios de producción. Oye, los Estados Unidos, por favor, recordemos que solamente en marzo del 2011, este país, la producción era de 5.6 millones de barriles diarios. En septiembre de este año, la producción de los Estados Unidos está en 8.8 millones de barriles diarios. Es un crecimiento de un casi un 60%. Y ese es el miedo que tiene la OPEP, ese es el miedo que tienen los países como Arabia Saudí, Qatar, Kuwait y los Emiratos, que quieren desacelerar esa producción americana porque está impactando sus mercados.
Solamente quiero aclarar, México y Estados Unidos no son miembros de la OPEP, es decir, la OPEP tiene que negociar con ellos para la producción de barriles de petróleo al día. Tiene que negociar y digamos, convencerlos, etcétera. Ahora, yo le hago una pregunta, y a mí esto me encanta, porque esto del péndulo, o sea, lo que hoy, como eso allá en los campos de Cuba se decía, comida para hoy y hambre para mañana. Y yo le pregunto a usted, si Estados Unidos, con la capacidad que tiene, México, su vecino del sur, y Canadá, su vecino del norte, que ellos tienen suficiente petróleo como para autoabastecerse e incluso exportar. Yo me pregunto, si hay una independencia absoluta, Canadá, México, Estados Unidos, en esta parte del mundo, ¿eso es beneficioso o perjudicial?
Bueno, recuerda que México... bueno, los Estados Unidos y Canadá no tienen una política nacional de petróleo, es decir, no hay, son compañías, el sector petrolero canadiense y el sector petrolero estadounidense pertenece al sector privado, no al sector público. Así que en este país, no sé, este país no puede decir voy a bajar la producción, voy a mantener los precios aquí, no, es un mercado libre lo que tenemos en los Estados Unidos y el Canadá. México también es un mercado más o menos libre, es un monopolio en manos de Pemex, que por cierto está al abrirse a las compañías internacionales aquí para el próximo año, pero también México no tiene ese control de decir vamos a bajar la producción para que tenga un impacto en los precios. El único país que tiene esa capacidad es Arabia Saudí. ¿Por qué? Porque tiene un bajo costo de producción, un bajísimo costo de producción, y también porque tiene una cuenta de ahorro en el banco que puede aguantar estos precios por un largo tiempo. Nigeria, Angola, Ecuador, Venezuela, Irán, todos estos otros países que son exportadores, hasta Rusia, aunque no es miembro de la OPEP, no tienen esas grandes cuentas de ahorro para poder continuar sufriendo estos bajos precios del petróleo. Es Arabia Saudí el gorila de los 800 kilos, que es el que tiene el poder de mantener la producción o mantener los precios a un nivel estable.
¿Tiempos más difíciles para Venezuela?
Tiempos muy difíciles para Venezuela. Recuerda que, como tú bien dijiste al abrir este comentario, por ejemplo, los 400.000 barriles diarios uh-huh. que Venezuela envía a la China, no recibe un solo céntimo por ellos, porque esos 400.000 barriles son para pagar una deuda de 35.000 millones de dólares que ya ese dinero China le envió a Venezuela. Así que por lo menos 400.000 barriles de los casi 2 millones diarios que ellos exportan no reciben ningún flujo de caja. Y también tiene esa Petrocaribe y Cuba, que por lo menos el 50% de esos barriles tampoco recibe flujo de caja. Y además vende su gasolina gratis. Es decir, que el consumo de gasolina en Venezuela tiene un costo negativo para PDVSA. Creo que estaba a 8 a 10 centavos el galón. Es algo, desde el punto de vista comercial, tú sabes que mi tema no es la política, pero desde el punto de vista comercial, yo no sé cómo una compañía estatal de petróleo se puede gestionar en la forma en que el gobierno venezolano está gestionando a PDVSA.
Hay un tema que también se deriva de esto y me gustaría preguntárselo a usted, Jorge Piñón, y ese es Cuba. Pero Cuba no, sobre todo, no por la gasolina, perdón, por el petróleo que recibe de Venezuela, que sabemos que mientras que Maduro esté ahí y lo pueda aguantar, seguirán los 100 o los más de 100.000 barriles diarios saliendo hacia Cuba. Esto es por un lado, pero Cuba hace ya tiempo, mucho tiempo, está tratando de incentivar a compañías internacionales para buscar petróleo en el norte de la isla. Ya todos conocemos, nos vamos a hacer todos los cuentos desde Petrobras, la Repsol, todo aquello, todo que terminó en nada porque no se encontró, o por lo menos no se pudo detectar. Ahora hay nuevos planes con compañías rusas para hacerlo un poco más en el oriente del país, etcétera. Esto falta el incentivo cuando los precios bajan, cuando las compañías, como por ejemplo aquí en Estados Unidos, hay compañías que anuncian que no van a explotar más, no van a buscar más pozos de petróleo por el momento. Esto, digamos, quita el incentivo para que nuevas compañías lleguen a invertir en el norte de Cuba.
Como tú bien dijiste, el incentivo de que Cuba tenía, yo todavía creo que sí, que Cuba tiene ese potencial, es una cuestión geológica, pero yo creo que los 5 o 6 fallidos que Cuba tuvo aquí en los últimos 3 años, eso quita el interés de ir a Cuba. Pero el problema de Cuba también es, como tú dijiste, son los bajos precios del petróleo, y también que tienes un nuevo país vecino emergente que es México. Es decir, México es un mercado muy diferente, es un mercado del Golfo de México de aguas profundas, es un mercado que desde el punto de vista geológico ya se conoce donde están las grandes reservas de petróleo. Es un país que tiene acceso a todo el mercado americano para suministro, equipo, personal, etcétera. Así que sí, a Cuba le va a ser muy difícil continuar las exploraciones en aguas profundas, no solamente por los fallidos que ha tenido en el pasado, pero sino también por el bajo precio del petróleo, y también porque hay nuevos mercados emergentes que le ofrecen al inversor nuevas oportunidades.
Bueno, qué cosa. Bueno, muchísimas gracias, Jorge Piñón, como siempre.
Un placer estar con ustedes.
Usted que es el experto, sí, experto en energía de la Universidad de Texas, sí, como sí. Siempre acá en las noticias, ¿cómo son?
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, nadie esperaba sorpresas y no las hubo. Tabaré Vázquez, de 74 años, fue elegido por segunda vez presidente de Uruguay. Próximamente recibirá la banda presidencial de manos de José Mujica, de su mismo partido político, pero con un estilo de gobierno diametralmente opuesto.
De hecho, para nada más que una curiosidad, todos conocen, o por lo menos los que no conocen, Tabaré Vázquez es un famoso médico, un excelente oncólogo, y durante el mandato anterior como presidente continuó ejerciendo como médico. Ha dicho en esta ocasión que no lo hará, que en esta ocasión dejará a los pacientes, no volverá a la atención médica mientras que sea presidente del país. Nada más que por un problema, digamos, de curiosidad, ¿no? Estaba leyendo esa información que ha salido a relucir en el día de hoy.
Está con nosotros nuestro próximo invitado, el profesor Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida.
Profesor Gamarra, gracias por acompañarnos, bienvenido. Era lo que se esperaba en Uruguay.
Sí, todas las encuestas coincidían en que Tabaré Vázquez iba a ser el próximo presidente, y me parece que a pesar de las críticas que se hacen siempre a los encuestadores, las encuestas generalmente aciertan.
Claro que sí. Es difícil ver una encuesta que se equivoque. Es muy difícil. Raro excepciones, ¿no? Como fue Nicaragua en su momento, etcétera. Pero es difícil.
El profesor fue un buen presidente entonces, si el pueblo vuelve de nuevo a escogerlo, ¿verdad? ¿Qué hizo bien él?
Bueno, mire, yo creo que el presidente Mujica tuvo varias, digamos, características que lo convirtieron en un presidente muy fuera de lo normal, ¿no? Primero, un presidente que con una humildad impresionante en un contexto latinoamericano donde predominan los egos y donde predomina básicamente presidentes con extraordinarios mecanismos de comunicación y de relaciones públicas, ¿no? El presidente Mujica se convirtió en su propia agencia de publicidad, básicamente haciendo muy poca publicidad, más que yendo a su trabajo todas las mañanas en su Volkswagen antiguo, y manteniendo su pequeño huerto en su casa, o sea, siendo básicamente un ciudadano normal, ¿no? Y eso fue pues extraordinario porque cambió un poco la imagen de que tienen los políticos latinoamericanos, ¿no? O sea, esa fue una, yo creo, de las cosas más interesantes de este presidente, y que lo convirtió en alguien muy simpático, alguien que todo el mundo, con el quien todo el mundo quería entrevistarse, y quien todos pensaban que era, pues, por supuesto, un presidente honesto, por virtud de eso, ¿no?
Claro, sin embargo, muchos apostaron, y sobre todo, cuando digo muchos, hablo los países más bien del bloque bolivariano, Venezuela, encabezada por Venezuela, muchos apostaron que Mujica iba a llevar un gobierno mucho más de izquierda, un gobierno mucho más, digamos, contestatario ante los Estados Unidos. Y yo creo que el señor Mujica, Pepe Mujica, como le conocen nacionalmente allí, yo creo que lo que llevó, esto es mi opinión, quizás usted me rectifique, para eso está aquí como experto, llevó un gobierno bastante de centro, un gobierno no confrontacional, un gobierno de cierto punto tratar de unir, de tratar de que el país mejorara, muy anticorrupción, y eso es lo que se necesita y eso es lo que está pidiendo todo el hemisferio. ¿Esa opinión es válida?
Sí, yo creo que sí, en términos generales, pero no debemos olvidarnos que el presidente Mujica viene de un frente, ¿no? El Frente Amplio, que es un frente que incorpora a toda la izquierda, desde la izquierda, digamos, más izquierda, hasta grupos socialdemócratas, y él mismo pues es un ex Tupamaro, ¿no? Una persona que viene de la izquierda radical de los 60s y 70s, una persona que pasó mucho tiempo en la cárcel. Entonces lo que creo que es importante acordarse del Frente Amplio, precisamente con el presidente Tabaré Vázquez, el que va a ser presidente y el que fue presidente, el que Mujica reemplazó. Él fue un presidente extraordinariamente moderado, y si bien mucha gente, por ejemplo, hace gran énfasis en el presidente Lula de Brasil como un presidente de izquierda que se va hacia el centro y que es el verdadero ejemplo para la región, pocos se acuerdan de lo que fue Tabaré, ¿no? Tabaré fue un alcalde de muy popular, muy efectivo, y rompe el mito, en realidad, que gobiernos de izquierda pueden ser malos administradores. Y no es porque son de izquierda o de derecha, sino porque son individuos muy pragmáticos y que vieron que para gobernar y ser bien, no solo ser reelegido, sino para tener un impacto, se tenía que mover hacia el centro y gobernar de una manera muy pragmática, como lo hizo Vázquez como alcalde primero y después como presidente. Y Mujica continuó con esa línea, de manera que es un pragmatismo de mercado, ¿no? Que eso es lo más interesante de todo. Sí hay de vez en cuando, ¿no?, grandes, digamos, declaraciones usuales en contra del imperio, en contra de Estados Unidos, pero por lo general han sido gobiernos muy de centro, muy de mercado, y que no han variado pues las estructuras, digamos, de las reformas de mercado que se dieron en los años 80, ¿no?
Claro, asume, profesor Gamarra, asume el señor Tabaré Vázquez también con retos. Por ejemplo, se habla de la aprobación que tuvo Mujica en su gobierno al matrimonio homosexual, el aborto y también la legalización del cannabis. Ahora, ¿cómo se enfrenta él? Hay un poco de desconfianza. Por ejemplo, él había prohibió fumar en sitios públicos. Ahora, esto tiene que concretarse. ¿Cómo usted ve todo el futuro en este país?
Bueno, es que es muy curioso. Yo le cuento una anécdota de... En mayo estuve en Uruguay y me llamó mucho la atención, por ejemplo, que el presidente Mujica estaba en Washington pidiéndole al presidente Obama ayuda para combatir contra las tabacaleras y precisamente por estas restricciones al uso del cigarrillo, ¿no? Mientras se debatía o ya se había aprobado la legalización de la marihuana. Pero también uno va a un restaurante, por ejemplo, y no en los restaurantes no se permite la sal, Uno tiene que rogarle a la persona que lo atiende a uno para que le dé la sal, porque el gobierno ha legislado, ¿no?, que la sal es dañina a la salud. De manera que han aceptado el liberalismo, ¿no?, o por lo menos el libertarismo, de manera muy selectiva, ¿no? O sea, legalizamos la droga, pero queremos prohibir todos los otros malos hábitos, ¿no? Entonces, eso me causó mucha atención, porque la verdad es que en el Uruguay el 60% de los uruguayos estaban en contra de la legalización de la droga, porque piensan que Uruguay se puede convertir en un centro de consumo, ¿no?, y un centro que atraería a las poblaciones de los demás países. Y eso todavía está, es más, FIU está haciendo un estudio muy importante sobre el tema. Pero el presidente el presidente Mujica hizo aceptar esa ley en el se pasó en el Congreso por la mayoría que tenía el Frente Amplio, a pesar de que las encuestas decían que la mayoría de los uruguayos estaban en contra. Eso vamos a ver cómo lo asume el presidente Vázquez, ¿no? Pero ese es un tema muy central. El otro tema que está muy, muy vigente en el Uruguay es el tema de la inseguridad. Claro. A pesar de que Uruguay no tiene un problema de inseguridad comparado con otros países de la región, pero el hecho de que sí se ha disparado la inseguridad, pues eso preocupa en el contexto de que la gente asume que al dispararse el consumo de la marihuana se va a disparar también la inseguridad, aunque las dos cosas no tienen una que ver con la otra.
Claro que sí, sobre todo el país ha tenido grandes huelgas o paros docentes, y eso sin dudas ha afectado al país. De todas maneras, nos queda un minuto ya en el programa, profesor Gamarra. Le pregunto, ¿podrá quizás el doctor Tabaré Vázquez mantener el país como él lo dejó, con la tendencia del propio Mujica, con estilos distintos, por supuesto, pero bueno, son estilos exteriores? ¿Podrá mantener el país, digamos, en este camino?
Mire, es que yo creo que Uruguay, la gente conoce muy poco de ese país, y creo que ahí es importante resaltar varias cosas. Primero, Uruguay tiene el ingreso per cápita más alto de la región, ¿no? Y eso es muy, muy, muy importante. Particularmente la ciudad de Montevideo, por ejemplo, tiene un per cápita que es más alto inclusive que el per cápita que tenemos en la ciudad de Miami. Wow. Entonces, es una sociedad clase media que tiene retos muy diferentes, por ejemplo, a los retos que uno encuentra en Centroamérica o en algunos países de la región andina. De manera que hay que situar bien dónde está Uruguay. Segundo, que es una población muy educada, altamente educada, con grandes universidades, ¿no? Y con una población verdaderamente diferente también al promedio latinoamericano. Y en ese sentido yo creo que el Uruguay, los retos que a los que se enfrenta el presidente Tabaré Vázquez son retos muy, digamos, del primer mundo, ¿no? Es cómo financiar seguridad social, cómo resolver problemas de una población envejeciente, cómo resolver problemas de, básicamente, ¿no?, de sociedades que tienen una necesidad de gasto social en un contexto donde es, bueno, obviamente es un país que no tiene, que importa, por ejemplo, la mayoría de su energía, ¿no? Claro. Entonces son temas muy, muy vitales, y que este presidente ya ha demostrado una trayectoria muy pragmática. Yo creo que va a continuar con ese pragmatismo, y es el pragmatismo el que ha demostrado en la región que es el que mejor funciona en tiempos de crisis y en tiempos normales.
Muy bien. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, profesor Eduardo Gamarra. Gracias por acompañarnos acá en el programa. Un placer, de verdad, hablando sobre estas elecciones en Uruguay.
Así ponemos punto final, gracias a la dirección técnica de May Vázquez. Nosotros regresamos, si Dios quiere, mañana a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.